Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Kachava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at Kachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bienvenidas y bienvenidos. Hoy ponemos la lupa sobre una situación realmente crítica en México. Las lluvias torrenciales que, bueno, han afectado varias regiones recientemente. Vamos a analizar un reporte del Comercio IF del 24 de octubre de 2025. Nos da, digamos, un panorama detallado de las consecuencias. La idea es entender la magnitud del impacto y cómo se está respondiendo. Empecemos por lo más duro, ¿te parece?
Sin duda. La verdad es que las cifras que confirma este informe son un golpe fuerte. Estamos hablando de 80 personas fallecidas y además 18 desaparecidas. Esto repartido en 5 estados. Una tragedia considerable.
80 fallecidos. Y entiendo que Veracruz es como la zona cero, ¿verdad? Con 35 de esas muertes y 7 personas que aún no aparecen.
Exacto. Veracruz es el más golpeado. Pero ojo, le siguen de cerca Hidalgo y Puebla, cada uno con 22 víctimas mortales confirmadas. Y también con desaparecidos.
Vaya.
Y luego están Querétaro y San Luis Potosí, que reportan una víctima fatal entre los dos. Pero más allá de las cifras, que ya son terribles, lo que empieza, digamos, a dibujarse es la escala de la emergencia. Y también la movilización para afrontarla.
Hablemos de eso, de la movilización. Un punto clave, me imagino, es la comunicación terrestre, ¿no? Las carreteras. Entiendo que muchas comunidades quedaron aisladas al principio.
Sí, exacto. El primer dato fue de 288 comunidades incomunicadas, que es muchísimo. Pero, fíjate, la respuesta en vialidad parece haber sido bastante rápida. Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, reporta que ya se restableció el paso por tierra a 202 de ellas.
O sea, un avance importante. Y la red federal. Hablamos de más de 1,000 kilómetros de carreteras. ¿Eso está funcionando?
Sí, se reporta operativa. Pero claro, para lograr eso, el esfuerzo ha sido monumental. Piensa que tuvieron que remover más de 3 millones de metros cúbicos de escombros. ¡3 millones!
Wow.
Eso implicó desplegar más de 1,200 máquinas y movilizar aún los 17,500 elementos.
Muchísima gente.
Sí, entre fuerzas federales y estatales, una logística pues impresionante, la verdad.
Esa capacidad de respuesta en vialidad es notable. ¿Vemos un progreso parecido en otros servicios básicos? Pienso en la electricidad, por ejemplo.
Pues mira, ahí el panorama es, en general, bastante positivo. La CFE, la Comisión Federal de Electricidad...
La Compañía Nacional de Energía.
Exacto. Ellos reportan un avance de casi el 99.8% en el restablecimiento del servicio. Casi todo.
Casi al 100%, entonces. Eso es una buena noticia dentro de todo.
Así es. De hecho, la directora general, Emilia Calleja, confirma el 100% ya recuperado en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. La excepción, digamos, es Hidalgo. Ahí todavía quedan unos 466 usuarios sin luz.
Ah, ok. Queda ese pendiente en Hidalgo.
Sí, pero hay un detalle interesante que menciona el informe. La colaboración activa de las propias comunidades en las reparaciones.
Eso es clave.
Sí, sugiere una resiliencia local importante, ¿no? Frente a la adversidad.
Definitivamente. Esa participación comunitaria marca una diferencia. Pero, a ver, ¿qué pasa con las telecomunicaciones, que hoy por hoy son tan vitales como la luz en una emergencia?
Uf, ahí el cuadro es distinto y presenta mayores desafíos, la verdad. Todavía hay 43 puntos sin señal de telefonía móvil y 441 sitios sin el servicio de Internet gratuito que provee la CFE.
O sea, bastante desconexión todavía.
Sí. El avance general en restablecer las telecomunicaciones apenas ronda el 55%.
¿La mitad más o menos?
Poco más de la mitad. Y esto sí, plantea interrogantes serios sobre la vulnerabilidad de esta infraestructura crítica ante eventos así de extremos.
Entonces tenemos como un contraste, ¿no? Por un lado, una recuperación vial y eléctrica muy avanzada, casi completa,
ajá,
pero las telecomunicaciones van bastante más rezagadas.
Precisamente. Se dibuja un escenario complejo. Por un lado, un desastre con un costo humano terrible, altísimo. Por otro, una respuesta estatal masiva y en ciertas áreas, como caminos y luz, bastante eficaz.
Pero con retos persistentes en conectividad.
Exacto. Y no hay que olvidar que la ayuda humanitaria y la rehabilitación en las zonas más golpeadas siguen activas. Muchas veces dependiendo de helicópteros y maquinaria pesada para llegar.
Claro. La recuperación avanza, eso es innegable. Pero esas cifras iniciales de víctimas y los desafíos que todavía quedan, sobre todo en telecomunicaciones y en esas zonas de Hidalgo sin electricidad, pues nos recuerdan la severidad del golpe.
Totalmente. Si miramos el cuadro completo, la escala de la respuesta coordinada es destacable, ¿sí? Sin embargo, al mismo tiempo, este evento deja al descubierto la vulnerabilidad que ya existía en muchas comunidades ante la fuerza de la naturaleza.
Y eso justamente nos lleva a una reflexión final, creo yo. Más allá de la respuesta inmediata de limpiar escombros y reconstruir lo dañado, ¿qué cambios estructurales, qué se necesita a largo plazo para que estas comunidades puedan resistir mejor, para fortalecer su resiliencia frente a futuros eventos climáticos extremos?
Que además parece que van a ser cada vez más frecuentes e intensos, ¿no?
Exacto. Una pregunta que queda en el aire. Bueno, si esta exploración les pareció útil, si les aportó valor, les agradecemos mucho que se suscriban y que compartan este análisis.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.